encendida de este miércoles, el 23 de abril. Continuamos en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es muy impresionante cómo a esta hora siguen pasando miles y miles de personas por aquí para entrar en la Basílica y estar durante unos segundos frente al féretro del Papa. La gente, una vez dentro, sigue de forma ordenada la cola. Algunos se ponen de puntillas para ver el máximo tiempo posible el féretro del Santo Padre, porque una vez allí tienen que pasar rápidamente dando la vuelta en semicírculo. Impacta ver la cara de los visitantes al salir. Algunos no saben si prestar más atención al ataúd o a la imponente basílica que recibe, por cierto, unos 10 millones de personas al año, ¿eh? Durante este primer día han pasado por aquí, pues se calcula que ya cerca de 30.000 fieles. Van a seguir llegando porque se espera que siga abierta hasta pasadas las 12 de la noche. Eso, sumado a mañana jueves, al viernes, días en los que también va a permanecer abierta la capilla ardiente. Todo esto bajo un amplio dispositivo de seguridad. Se espera un total de 4.000 policías, se va a generar una zona de exclusión aérea durante el funeral del sábado. Es habitual caminar por aquí, toparte con agentes que van asegurando la normalidad en la zona, protección civil, bomberos, militares, sanitarios. Por aquí van a pasar delegaciones de unos 170 países con los principales líderes mundiales al frente: Trump, Macron, Zelensky, bueno, el rey de España, todos, excepto Pedro Sánchez, por cierto. Los cardenales siguen llegando. Hoy se ha celebrado una nueva reunión del Colegio Cardenalicio, aunque por ahora seguimos esperando a conocer la fecha del cónclave oficialmente. El arzobispo de Madrid, José Cobo, que también participará en esa elección, ha estado con Herrera en COPE.
Yo creo que nuestra preocupación fundamental es poder hablar entre nosotros un perfil de quién puede ser, ¿no? Yo creo que más que la persona, lo que sí hablamos, y cuando hablamos entre los cardenales ahora estos días, es, bueno, por dónde apuntar, ¿no? ¿Qué es lo que más se necesita ahora mismo?
En ese cónclave también estará el cardenal arzobispo de Rabat, don Cristóbal López Romero, otro español, un padre salesiano que esta mañana despedía al Papa en su último recorrido desde la capilla de la que ha sido su residencia en Santa Marta hasta el corazón de San Pedro. Don Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches. Aquí estamos a vuestra disposición.
Le pido una impresión muy personal. Esos pasos, ese pequeño paseo esta mañana detrás de Francisco, ¿cómo ha sido? ¿Qué siente un hombre como usted caminando ahí?
Pues he sentido una sensación de paz y de serenidad, porque a pesar de que la tristeza nos invade cuando perdemos a un ser querido, y en este caso para mí el Papa Francisco era una persona muy querida, sin embargo, el acontecimiento se veía venir psicológica y espiritualmente. Yo estaba preparado porque 88 años son muchos y con todo lo que ha pasado, claro, etcétera, lo que ha ocurrido tenía que llegar más temprano que tarde. Y entonces cuando hemos estado una media hora de oración personal delante de sus restos allí en la capilla de Santa Marta, yo he elaborado en mí una actitud de acción de gracias a Dios y de paz y de serenidad. Ese paseíto, que ha sido corto, como tú has dicho, pues era ya una primera manifestación del cariño de la gente hacia el Papa Francisco. Y algunos le han aplaudido, muchos le han aplaudido al paso entre la gente que ya casi llenaba la Plaza San Pedro. Yo lo he vivido como un acompañamiento al amigo, al padre, al hermano, pero en ese ambiente de paz y de serenidad, de oración, por supuesto.
Le hago la pregunta, don Cristóbal, al salesiano. Una de las, no sé si le llamarlo obsesión, una de las cuestiones clave en la cabeza de Francisco, ¿eran los jóvenes / la educación?
Yo creo que sí, lo ha manifestado en muchas ocasiones, sobre todo poniendo en marcha lo que se llamó Escolas Ocurrentes, un movimiento de educación que se ha convertido en algo mundial, pero también en distintas intervenciones que ha tenido. Yo creo que él bebió de la fuente del manantial de la educación salesiana, a pesar de que estuvo solo un año como alumno salesiano en Buenos Aires, pero su familia, desde el bautismo y ya pasando por el matrimonio de sus padres, fue siempre a través de un sacerdote salesiano que acompañaba a los emigrantes italianos y, por lo tanto, él vivió mucho ese ambiente. No puede ser que un papa en el tiempo de hoy, y más él con esa experiencia personal, no privilegie a la juventud y a la educación de la juventud, que es totalmente necesaria para que ese sector precioso de la sociedad, que son los jóvenes, se conviertan en un factor de progreso, en un factor de mejoría del mundo y no en un problema como en muchas ocasiones o lugares puede estar ocurriendo. Claro. El papa era... estaba preocupado por la educación de la juventud.
Segunda clave que yo apunto personalmente, a ver si me la confirma o no, la inmigración. Él era hijo de inmigrantes italianos a Argentina. Él ha recorrido el mundo entero, los bordes y las fronteras, y claro, se lo pregunto a un español emigrante interno nacional a Cataluña, como es usted, y que se ha recorrido medio mundo en sus distintos destinos y que ahora está en Marruecos. ¿La inmigración es el gran tema del siglo XXI?
A mí me hubiera gustado que el Papa convocase un sínodo sobre la migración, el fenómeno migratorio. Él le ha dado una importancia extraordinaria, ha movido todo lo que ha podido la cuestión del Mediterráneo, donde la migración es uno de los fenómenos a estudiar, y se ha hecho presente en todas las oportunidades que ha tenido al lado de estas personas en movilidad. Yendo en el coche con él en su breve visita a Rabat, hablábamos de este tema y me dijo: no hablemos nunca de migrantes, hablemos de personas en situación de migración o en situación de movilidad, porque migrante es un adjetivo, sí, y persona sería el sustantivo, y a base de calificar al otro como migrante nos olvidamos de que es un ser humano, claro, con todos los derechos de todo ser humano, ¿no?
Parece... Entonces, que le estamos poniendo
el Papa ha puesto...
claro, parece que le estamos poniendo una etiqueta.
Exacto, y olvidando lo que es lo sustancioso, que es el ser persona, el ser hijo de Dios, en este caso, ¿no? Entonces yo creo que el Papa ha sido la voz en el mundo entero que ha mantenido la llama en favor de estas personas en movilidad, porque desgraciadamente las políticas migratorias de los países ricos, Europa, Norteamérica, etcétera, han sido y son todavía egoístas, raquíticas y nefastas.
Le quiero preguntar por el mundo árabe. Yo tuve la suerte de recorrer el Valle del Nínive y visitar Mosul, Irak, donde estuvo el Papa. Yo he tenido la suerte de estar en Siria, de estar en el Líbano, de estar en muchos sitios donde ha estado el Papa. Y a usted se le considera, don Cristóbal, un gran experto en ese mundo. Una de las claves del Papa fue precisamente mirar hacia otras religiones, hacia el ecumenismo con mayúsculas.
Esa suerte que has tenido tú, yo no la he tenido, porque yo no conozco esos lugares del Valle del Nínive ni Siria. Apenas yo conozco Marruecos y un poquito el norte de África, que es lo que a mí más me toca. Pero sí que he llegado, a partir de la experiencia personal y a partir mucho más de la experiencia de la Iglesia que está en el norte de África, he llegado a la conclusión de que hoy día el diálogo interreligioso, y en nuestro caso diálogo islamo-cristiano, es fundamental. Somos entre musulmanes, no digo árabes, porque árabe es una connotación donde caben judíos, cristianos, claro, musulmanes. el diálogo islamo-cristiano pone en marcha unas energías que tocan pues prácticamente a la mitad de la humanidad. Entre musulmanes y cristianos somos casi la mitad de la humanidad. Y si nosotros trabajásemos al unísono por construir un mundo mejor como Dios lo quiere, según la voluntad de Dios, el mundo funcionaría mucho mejor. Y es curioso que cuando se trata de defender la vida, en los foros onusianos, los congresos y todo eso, de defender la vida contra, por ejemplo, los ataques de la eutanasia o del aborto, los únicos que votan con el Vaticano son los países musulmanes, ciertos países musulmanes, no los de tradición cristiana. Entonces, yo creo que el diálogo islamo-cristiano es un camino para llegar o marchar hacia la fraternidad universal que el Papa tanto ha propagado a través del documento sobre la fraternidad humana firmado especialmente con el imán Al-Tayeb.
Me acuerdo yo también de otro viaje a la Universidad de Al-Aqsa, en el Cairo, en ese mismo sentido. Y yo una última cuestión, don Cristóbal. Parto de la base de que yo no quiero entrar en quinielas, ni quiero entrar en cábalas, esas son las películas de Hollywood y las series de televisión. Se lo comentaba ayer un amigo común, que es Ángel Fernández Artime. ¿Cuánto ha perjudicado el cine, la ficción, al trabajo que tienen ustedes dentro de 15 días? Porque aquí es papable todo el mundo.
Yo no sé si ha perjudicado o ha ayudado, por lo menos. Yo me imagino que ha despertado interés y curiosidad, mucha curiosidad, pero ciertamente la película Cónclave, que yo vi hace unos meses o una cosa así, presenta, es una novela, no es un documental, es una película de ficción, un claro thriller, ¿no? Y presenta situaciones que se han podido dar a lo largo de 5 o 10 siglos y los concentra como si hubiesen ocurrido en un solo sínodo, en un solo cónclave, durante una hora y media. Entonces, eso distorsiona la realidad, y el que no tiene otros elementos podría pensar que ese es el ambiente que reinará en este sínodo. Y yo creo que no. Tenemos diferencias. Hay distintas visiones del mundo y de la Iglesia. Pero eso no es problema, es enriquecedor que yo pueda escuchar a mi hermano, el cardenal de Irak, el cardenal Sacco, y que él me cuente su experiencia, que yo le cuente la mía, nos enriquece a los dos. Y quizá no estemos de acuerdo en las medidas a tomar y en los pasos a dar, pero si respetuosamente escuchamos al otro, que es diferente a nosotros, estamos practicando ya eso que hemos visto en la sinodalidad, que debemos marchar juntos hacia un mismo objetivo y enriquecernos mutuamente. Yo creo que los periodistas hacemos, y hablo en plural, de primera persona, porque yo también soy periodista, hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible, pero muchas veces los imperativos de la audiencia, los imperativos de tener éxito en la profesión nos llevan a lo mejor a ser un poco superficiales. Claro. Yo me refiero a las quinielas y a las cábalas, como tú has dicho, que en estos días se están propalando.
El cardenal arzobispo de Rabat es don Cristóbal López Romero, el padre salesiano Cristóbal, y de hoy ya le puedo llamar colega, ¿no?, por lo de periodista.
Pues claro, faltaría más.
Don Cristóbal, muchísima suerte, buen trabajo dentro de 15 días ya, y un abrazo muy fuerte, un honor.
Muchas gracias y mis saludos a toda la audiencia de la COPE.
Buenas noches.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Fernando Jauregui y con Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas noches.
Ya sabes que me das mucha envidia, ¿verdad?
Uf, llevamos un palizón,
sí.
Macho.
Sí, pero esos palizones son los que nos gustan a los periodistas.
Sí, totalmente. Es que no
olvidemos. Esta es una noticia mundial. Es el centro del mundo ahora mismo, donde estás. El centro del mundo.
Sin duda. Fíjate, es una pregunta recurrente que os hago a los dos. Yo llevo aquí desde la primera hora de la mañana, llevamos aquí desde el lunes al mediodía. Salimos pitando en el primer avión que pudimos. Yo, fíjate, viendo esta cola, que aquí hay miles y miles de personas a estas horas en la Plaza de San Pedro, viendo esta cola inmensa que no para de crecer, y esto no se cierra dentro de un par de horas ni de coña, me pregunto, Alberto, ¿hay algún líder mundial, político, nacional, social, económico, deportivo, que pueda generar una concentración de colores, de razas, de clases sociales, de lenguas y de pintas tan distintas como esta?
Yo estaba antes, cuando estabas hablando con el arzobispo de Rabat, estaba pensando...
Un personaje, por cierto, sí, el amigo, el sí, colega sí. Cristóbal, un personaje.
Sí, 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 el que dijo que había que estar loco para desear ¿sí? ser papa. Que yo estaba pensando antes, decía, bueno, la comparativa, el relevo en la Casa Blanca, pero es que ni siquiera eso. O sea, estos son 1.400 millones de personas, estos son muchos siglos de tradición haciendo exactamente lo mismo. La Iglesia está asentada sobre eso, sobre la liturgia, sobre el simbolismo, sobre la historia, sobre el peso de más de 2.000 años. Y yo creo que no es comparable con nada. De hecho, lo estás viviendo tú allí, cada vez que esto sucede, cada vez que hay un relevo en el Vaticano y un cónclave, pues todos los ojos del mundo se ponen a mirar allí. Y es que ahora mismo vamos a estar así, lo que dices tú, desde el lunes que os fuiste para allá, que por cierto, enhorabuena por el trabajado que estáis haciendo, pero todo el universo está pendiente de lo que sucede ahí en el Vaticano y de lo que va a suceder estos días, porque es eso, es el líder espiritual de 1.400 millones de personas y de un sobre el que reposa una herencia de 20 siglos, que bueno, que es la continuidad en el trono de Pedro, ¿no?
Fernando.
Pues mira, hay una sola persona en el mundo que es capaz de frenar a gente como Donald Trump, por ejemplo. Una sola. Y ese era Francisco. Una sola persona capaz de contar las verdades, de decir lo que muchos pensamos que hay que decir y no nos atrevemos. Hay muchos jefes de Estado y muchos primeros ministros que no se atreven a decir algunas de las cosas que ha dicho Francisco. En sus últimas palabras, por cierto, tremendas, defendiendo a los migrantes, a los desposeídos, ¿no? Así que, ¿qué quieres que te diga? Pues, evidentemente, estamos hablando de la persona más poderosa del mundo, porque tiene unas armas que no tiene nadie, que es fuerza moral. La fuerza moral de Francisco era tremenda, tremenda. Su carisma era tremendo. Era absolutamente... he seguido la trayectoria de muchos papas, como corresponde a mi edad provecta, evidentemente, ¿no? Yo, la verdad es que creo que no he conocido a ninguno como este. Y que no me digan que por defenderle soy no sé qué o no sé cuántos, ya sabes, las polémicas absurdas que ha habido en torno a la figura de Bergoglio. Son absurdas, absurdas, completamente injustas, intolerables, ¿no? Pero de verdad te digo que yo, una figura tan carismática, yo saludé a Ratzinger un par de veces. A él, a Francisco, le saludé una vez nada más, le di la mano, le dije santidad un par, le dije, sabiendo que era el único papa que me iba a comprender lo que quería decirle, me miró con una sonrisa muy cómplice y me dio la bendición y me dijo, reza por mí, como le decía a todo el mundo. Eso se lo dijo a todo el mundo, la sonrisa me la quedé yo para mí. Era un individuo lo digo en un sentido muy bueno, claro, con un sentido del humor brutal, entre otras cosas, que eso pues tampoco abundaba mucho entre los papas, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Yo he sentido muchísimo su pérdida y creo que además es una pérdida para el mundo tremenda, porque, insisto, es el único que realmente cantaba las verdades, y las verdades, y muchas verdades que a nosotros nos gusta oír.
Sí, es verdad.
Ni más,
oye,
ni menos.
Por eso de romper el saque, y como no vamos a dar vueltas al tema que llevamos hablando desde el lunes y lo que te rondaré seguramente hasta dentro de 15 días, cuando ya haya que hablar del nuevo. Nekane, hoy ha habido una protagonista y os pido opinión sobre esta auténtica... Bueno, es que no es una noche para decir tacos. sobre Yolanda Díaz. Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Entra en tu top de audios favoritos, por lo menos desde 2025 seguro.
Uno más.
A ver, es que Yolanda Díaz va a estar el sábado en el funeral del Papa Francisco, pero es que escucha lo que ha dicho hoy la vicepresidenta sobre él y su relación.
Él seguía mucho lo que yo hacía, me consta, y yo seguía mucho lo que él hacía también, ¿no? Y luego, si me permiten, es verdad que él es argentino, yo soy gallega, y había un vínculo ahí, ¿no? Parte incluso de su humor, yo creo que tiene mucho que ver con esto. Y bueno, creo que nos teníamos afecto, ¿no? Pero, en fin.
Yo me imagino al Papa Francisco por las mañanas despertándose, haciendo sus oraciones, su desayuno, su cosa, diciendo, oye, por favor, pasarme el report de qué ha hecho la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, que es gallega y tiene el mismo sentido del humor que yo, qué ha hecho en España o qué no ha hecho en España sobre el tema de la política de defensa, porque... obviamente la sigo mucho. ¿Se puede decir mayor gilipollez en estas fechas?
Te da buena muestra del personaje, ¿no? Cuando uno está ante, como decía antes Fernando, ante un acontecimiento histórico de este calibre, que uno se compare y se intente poner a la altura...
Me consta que él
seguía mucho lo que ella hacía y que, pues eso te da muestra de lo que es Yolanda Díaz, la que según Iván Redondo iba a ser la primera presidenta del Gobierno de España y que se ha demostrado que, como decía Alfonso Guerra, era la nada vestida de Loewe, ¿no? Pues una declaración más, ¿no? Compararse e intentar ponerse a la altura de un personaje como el Papa de Roma, pues no hay más explicación, ¿no? Eso te da la medida de las cosas.
Fernando, es que tiene, como él es argentino y ella gallega, claro, pues une el mismo sentido del humor.
Este sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa, de todas maneras, Ángel. Trascendiendo el tema de Yolanda Díaz, que es realmente de una arrogancia, yo y el Papa, pero esto es un tema que se está dando mucho estos días. Yo y el Papa.
Sí, Donald Trump, Yolanda Díaz,
pero tú ves las redes sociales y te das cuenta y dices, yo y el Papa. Como si el Papa, de verdad... le siguiese a todos, como piensa Yolanda Díaz. Lo digo porque estoy un poco bastante indignado, déjame que lo diga, ante la aparición de un libro de un autor muy conocido que ha estado exactamente 10 minutos con el Papa. 10 minutos habló.
¿Cuál dices? ¿El libro de Cercas?
No quería citarlo, pero si lo quieres citar...
Oye, pero ¿por qué no? Es el libro de Cercas.
Yo no quiero citarlo porque no quiero hacer propaganda a una superchería tal. Fue en un viaje a Mongolia, le recibió 10 minutos en el avión, habló 10 minutos y sobre eso se ha sacado 400 y pico páginas de mapa teológico. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que la figura de Bergoglio y por tanto de Francisco, que son una duplicidad si quieres, merecía un poquitín más de respeto y un poquitín más de profundidad, la verdad te digo. Y bueno, sé que a lo mejor es traer un poco el rábano por las hojas, citar una cosa junto a lo de Yolanda Díaz, ¿no? Pero en el fondo, si tú miras las... Yo he estado mirando las redes sociales estos días y era de una pedantería tal, o sea, el Papa, yo fui y le dije, yo no sé qué. Gente que ya te digo que ha estado 10 minutos con el Papa, como mucho, a veces ni siquiera eso. Pues hombre, ¿qué quieres que te diga, Ángel? Me da mucha tristeza porque es que la figura de Francisco es mucho más grande que eso, mucho más grande que 10 minutos de conversación y 400 hojas de un libro.
Es el interés.
Iba a decir Alberto.
Que es el interés de la gente por apropiarse o llevar el asco su sardina, ¿no? Incluso a la hora de la muerte. Cuando dicen la izquierda, que en el caso sobre todo de Yolanda Díaz y otros personajes, que era un papa progre, un papa... Pero vamos a ver, las cosas que defendía el Papa Francisco, lógicamente, sobre el aborto, no pueden tener nada que ver con lo que defiende Yolanda Díaz y lo que dice la izquierda. Lo que pasa es que les interesa apropiarse de una figura histórica e intentar, llevárselos a su terreno y colocarle la etiqueta de progre, cuando lo que hacía el Papa es, pues eso, ser cabeza de la Iglesia y tener las preocupaciones que dice el cristianismo, ¿no? Pues los inmigrantes, los pobres, los desposeídos y sin etiqueta.
Hizo cosas que a lo mejor no han hecho otros papas. Yo qué sé, que le entreviste Évole, bien, pues que le entreviste Carlos Herrera, bien, que antes no se entrevistaba a los papas, no sé cómo decirte. Se ha acercado a la gente y ha dicho cosas que a lo mejor otros no se atrevían a decir, con el tema de las migraciones, por ejemplo.
Pero, Fernando, tú lo has vivido. O sea, también tenemos que tener memoria y, por ejemplo, Juan Pablo II fue un personaje que, en otro sentido, completamente
también
distinto.
También revolucionó muchas cosas.
Con la Unión Soviética, con la Guerra Fría.
Bueno, por supuesto.
Hizo cosas que tampoco había su predecesor. Y yo, sin haberlo conocido, por lo que he leído, pues Juan XXIII, que vamos a decir de Juan XXIII, ¿no? Pues yo creo que cada uno es...
Era una figura distinta, quizás.
Sí. Pero él hizo
el concilio. Era un
papa que venía para una transición y acabó haciendo el Concilio Vaticano II, ¿no?
Permitidme un par de minutos antes de irnos a Publi. El funeral del próximo sábado. Estamos representados por quien tiene que estar, sin duda, que son los reyes de España. Pero que no venga el presidente del gobierno, ¿por qué? ¿Por qué pensáis que no viene, Alberto?
Pues yo, cuando lo dijeron ayer por la tarde, se hizo público, era la pregunta que nos hacíamos todos. Todos sabemos lo que le gusta a Pedro Sánchez, estos acontecimientos y estar en pues donde se está cociendo la historia, ¿no? Hay quien dice que esto se debe a que era alguien soltó la especie de porque no va a oficios religiosos. Bueno, mentira, estaba en el funeral de Montserrat Caballé y de Sassoli, del Parlamento Europeo. Eso no era. Otros dicen que es que no soporta que el rey le eclipse y que desde lo de Paiporta las relaciones son cada vez peores y no quería estar en el mismo sitio donde el rey fuera a ser la cabeza de la delegación. No tengo ni idea porque los designios de Pedro Sánchez son inescrutables y cada vez más, y no sé a qué se debe que no estuviera, haya decidido no ir al funeral del sábado y que hoy, por ejemplo, en la entrega del premio Cervantes, haya decidido también dejar solos otra vez a los reyes porque tenía, ojo, una videoconferencia con Lula da Silva. Me parece una excusa alucinante. No sé si lo sabremos en algún momento dado qué es lo que ha pasado y por qué ha decidido no ir y dejar a los reyes solos, que dice que con ellos ya valía. Pero bueno, yo te digo la
hombre, y con María Jesús Montero,
claro, y con Yolanda.
Yolanda Díaz.
Con Yolanda Díaz sobre todo. Pero bueno, hoy que se cumple, mañana que se cumple un año de sus 5 días de dimisión en diferido, pues es que lo que haga Pedro Sánchez, necesitamos un augur para poder escrutarlo.
Sí, bueno, yo tampoco lo sé, porque no he estado oyendo todo el día que si es que realmente prácticamente no se habla con el rey. No me consta, no lo sé, no tengo ni idea. He estado oyendo que tiene una crisis de protagonismo con Felipe VI, tampoco lo sé, sinceramente. Pero me parece, en cualquier caso, lo que extraña a la opinión pública, a la ciudadanía, debe cuidarse, no debe hacerse. Y esto realmente es un tema que choca, que Pedro Sánchez no vaya a los funerales, unos funerales donde va a estar todo el mundo, aunque no sea más que para aprovechar el contacto con otros jefes de Estado.
Y porque tiene que estar ahí.
Es que pero trascendiendo la parte, digamos, humana. Oye, que es que ahí va a estar Trump y a lo mejor hay una posibilidad de pisarle un pie, yo qué sé, lo que quieras. Me parece una pérdida de oportunidades que no haya ido a lo del premio Cervantes por primera vez, yo creo, sinceramente me parece que es por primera vez.
Sí, porque el año pasado fue mucho. Es que
el premio Cervantes tiene una explicación, sí, que es la pitada
le abuchearon, pero aquí no.
Bueno, pero de todas maneras, él tiene también que la obligación de arrostrar los zumbidos y los abucheos. No, es que es un jefe de gobierno, tiene una figura pública. A mí me parece hoy, desde luego, muy mal.
¿Sabes
todo
por qué?
Muy mal.
¿Sabéis por qué estoy seguro que no viene? Seguro, ¿eh? Porque iba a estar en tercera fila. Porque va a haber tantos jefes de Estado ocupando las primeras, el rey, Macron, Zelensky, Trump, que son jefes de Estado, no primeros ministros, que iba a estar en tercera fila. Y ni un papa muerto le sienta a él en una tercera fila.
Eso es lo que...
Estoy seguro.
Eso es lo que dice la mala lengua, pero efectivamente yo como Fernando tampoco tengo la constelación. Eso sí, Moncloa va a tener serios problemas para explicar.
Como dice,
dar un argumento lógico de por qué no está.
Pero como dice Alberto, los designios de Pedro Sánchez son absolutamente inescrutables. Acordaos de lo que hizo hace un año, mañana era un año.
Sí, sí.
Acordaos, desapareció 5 días. y nos contó una milonga y bueno, yo no conocía muchos casos de primeros ministros que hayan dimitido 5 días. Conocía el caso del rey Balduino, sí, cuando se aprobó la ley aquel de aborto, sí, pero que dimitió 24 horas, pero yo no conocía un caso semejante como este, la verdad. Es que es,
en fin,
es
chicos, impredecible. Bueno. Dejadme 2 minutos, que enseguida volvemos.
Que seguro te suena esto, claro, ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguraban, también aseguran lo que más te importa, tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la 11, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre, es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones.
Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pasan pocos minutos de las 10:30, de las 9:30 en Canarias. Nosotros seguimos con la linterna encendida en la Plaza de San Pedro. Estamos en el Vaticano. Y por eso de la magia de la radio, Mecané, ¿qué hacemos ahora?
Pues ahora mismo, Ángel, nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque Donald Trump ha confirmado que va a asistir al funeral del Papa Francisco en Roma y va a ser su primer viaje oficial desde que se llegó por segunda vez a la Casa Blanca.
David Landete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, bien, es lógico, Estados Unidos, el Vaticano, el voto católico, la importancia, Donald Trump, pero hasta para esto mete la pata. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo ha dicho?
Bueno, Donald Trump ha preparado esta visita de una forma bastante inesperada, ¿no? Porque, bueno, él contaba con que su primer viaje iba a ser a Arabia Saudí. Es una tradición en el trumpismo, aunque normalmente los primeros viajes de los presidentes de Estados Unidos son a sitios como Canadá o la Unión Europea. Trump quería ir a Arabia Saudí porque además quiere negociar allí el final de la guerra de Ucrania y anunciarlo desde allí. Bueno, pero es que después de haber anunciado sus condolencias por la muerte del Papa Francisco al lado del conejo gigante, que esto ya pasará a la historia de cómo no expresar condolencias en un momento tan triste, ¿no? Lo puso en un mensaje de su red social, Truth Social, dijo: encantado de ir a Roma, va a ser fantástico. Claro, muchos críticos le han dicho al presidente Trump: está usted yendo al funeral del Papa, ¿no? No está yendo a ver la Fontana de Trevi, ¿no? Y bueno, pues esta ha sido la forma en que Trump lo ha anunciado. Hoy lo hemos visto también, Ángel, porque no tenía nada en la agenda, pero ya sabes que cuando otros eventos mundiales le hacen sombra, como el funeral y todo el cónclave, pues él mismo hoy se ha puesto, ha abierto la puerta de la Casa Blanca, algo que yo no había visto en mi vida. Se ha puesto a pasear por el jardín. Y estaba pasando por allí, nos hemos acercado al periódico, una cosa insólita. Le hemos preguntado: presidente, ¿qué está haciendo? Y dice: mira, aquí vamos a poner un mástil y voy a poner una bandera aquí. Estaba buscando sitios donde poner banderas, una cosa increíble, ¿no? Y le hemos preguntado: ¿puede trasladar algún mensaje el Papa, tal cual? Bueno, ha dicho que va a ir a Roma, que está encantado de representar a Estados Unidos y nada más, la verdad.
Qué envidia me da el Andete, de verdad, te lo digo.
Sí, no, la verdad es que estaría es dentro que, y al lado
de primero, oye, da la impresión de que pisas más el despacho Oval de la Casa Blanca que el hijo de Elon Musk, querías decir.
No, pisa más el despacho, es que vive en la Casa Blanca.
Pero de verdad que es que además, como este hombre da tantas anécdotas, hijo, la verdad es que yo me estaba riendo con lo de fantástico ir a Roma.
Sí, no, como que va de viaje, ¿no? Y de hecho mucha gente lo ha criticado porque es
qué despropósito,
como...
David.
Sí, no, y luego esto de al servicio secreto, imaginaos cómo debe estar el servicio secreto, que se abre la puerta y empieza a pasear por un sitio en el que, claro, yo estaba entrando a la Casa Blanca y estaba todo lleno como de barricadas de seguridad y le preguntaba al servicio secreto: ¿qué está pasando? Porque no, o sea, están las reuniones de primaria del FMI, pero el servicio secreto no te puede decir nada. Y entrando a la Casa Blanca te ves a Trump, pero examinando, no sé, como si estuvieras en el Parque del Retiro y de repente ves a alguien paseando, pues él estaba por ahí y dice: mira, aquí, le hemos preguntado, ¿qué hace aquí, presidente? Bueno, aquí va a haber... Y además luego nos dice: este mástil y esta bandera lo pago yo, ¿eh? Lo pago yo, o sea, lo va a pagar de su bolsillo, nos ha dicho su portavoz. Después.
Bueno, fíjate qué generosidad. Bueno, yo he visto a Felipe González plantando plantas en la Moncloa, ¿no ves?
Cuidando bonsáis.
No lo he visto, pero plantando plantas, sí.
Pero o sea, yo estoy deseando ver el encuentro interplanetario entre Trump y Yolanda Díaz en...
Sí, la sigue también, la va a seguir.
Entre la columnata de Berlín. O sea, eso
la va a seguir en redes, sí.
Como
sí,
vacaciones
sí,
en seguro. Roma, Gregory Peck y Audrey Hepburn en la Vespa, por lo menos.
Con la Vespa.
En fin, en cualquier caso... Al Andete, no paras, tío. Muchas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Hasta
paras,
luego.
No paras, ¿no?
Qué grande.
Es que me divierto un horror con las cosas de Al Andete.
Es que
Trump da mucho de sí, claro.
Es que todos los días habría varios temas sobre el surrealismo del personaje. Sí, todos los días. Sí. Cuando no es una, es otra. Pero, en fin. Oye, hablando de personajes surrealistas, seguimos con Yolanda Díaz. Descarta romper el gobierno... a pesar de las discrepancias en defensa, en seguridad, ahora con interior, nos ha jodido. ¿A qué no hay para romper el gobierno, Necan?
A ver, claro, lo que ha hecho es, sí que ha pedido explicaciones al ministro del Interior, a Grande Marlaska, por la compra de 15 millones de balas a Israel. Es un contrato, explicamos, que el gobierno acordó rescindir en octubre, pero que Interior ahora retoma porque legalmente no lo puede romper.
Exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido. Es una vulneración flagrante de los acuerdos cuando estamos asistiendo al genocidio en directo del pueblo palestino.
Bueno, como decimos, Sumar va a agotar esa legislatura a pesar de que el líder de Izquierda Unida, de que Enrique Santiago, no descarte salir del gobierno.
Bueno, eso es una decisión que obviamente tenemos que tomar colectivamente, por supuesto. Nosotros en este momento barajamos todos los escenarios. Esto no es un problema de que Sumar o Izquierda Unida tomen una decisión. Las decisiones unilaterales tomadas por otros son las que provocan determinadas consecuencias graves.
No te lo crees ni tú. Por cierto, conviene recordar que Izquierda Unida, o lo que quede de ello, tiene una ministra en el gobierno. Nadie sabe quién es.
Ay, sí, ¿cómo se llama? Espera, que no recuerdo yo.
Ni de qué es ministra, pero tú te la cruzas por la calle y... O sea, yo estoy convencido que el Papa también la sigue, pero es de Izquierda Unida. Oye, ni de coña rompen nada, esto, nada, ¿no?
Lo del asunto de la compra de la munición a Israel es patético, lo mires por donde lo mires. Te demuestra, por un lado, lo que es la jaula de grillos, que es Sumar, en la que se ha convertido Sumar. cómo se está imponiendo en todos lados el estilo Puigdemont de amagar, amagar, amagar y nunca romper. Izquierda Unida, Maillo abajo en Andalucía, ha puesto el grito en el cielo y dice que la única manera de que esto se solucione es que dé marcha atrás a la compra de la munición o salir del gobierno, pero que ellos no van a salir. O sea, Izquierda Unida, de manera individual, no va a salir del gobierno. Ya lo ha dicho Yolanda Díaz, que tampoco. Y luego está el asunto, el argumento que ha dado Marlaska, de que es que le pidieron a la abogacía del Estado de cómo se podía romper el contrato y que no se podía romper porque tenían que comprar el armamento sí o sí, pagarlo, y hacer con las balas lo que quisieran. O sea, quiere decir que este gobierno, que siempre ha estado, y me parece muy bien, del lado del pueblo palestino, en esta ocasión no solo ha primado más la cartera, y una cartera bastante pobre, porque en el fondo son 5 millones de euros lo que es el gasto, sino que además ha intentado, que ahí es donde viene el enfado con Marlaska, en el pliego de la compra intentaron tapar que venía de la empresa israelí, poniendo en la licitación que era una empresa española que es la que se lo distribuye, ¿no? Al final le han pillado y bueno, ni Marlaska va a dimitir, ni los otros van a romper, y al final se comprará, por supuesto, los 5 millones de euros del armamento israelí.
Dime, Fernando.
Yo tengo la tesis de que si te estoy llamando todo el día imbécil, pues llegará un momento y tú dices, no, pero bueno, no importa, ¿no? Llegará un momento en que te acabarás enfadando conmigo de verdad y acabarás diciendo, mira, vamos a partir las peras porque no se acabó, ya no podemos
salir. O no.
Bueno, yo tengo la tesis de que llega un momento en que sí. Y lo que está ocurriendo a la izquierda del PSOE, es realmente un espectáculo absolutamente desolador. Esa es la verdad. Yo creo saber que Izquierda Unida y digamos lo que es la cúpula de Sumar, que no sé muy bien lo que es ahora, porque son dos señores que no conoce nadie, Lara Hernández y otro señor que no los conoce nadie, porque Yolanda Díaz se ha apartado, dice ella, pues tengo la tesis de que es que Sumar ya no es más que tres ministros, no hay más, ni Compromís, ni El Mes, ni En Comú, ni nada, ni la izquierda andaluza esta, nada, no hay nada. Entonces, algo tiene que pasar en Sumar, necesariamente. Y yo creo que además el obstáculo para un acercamiento a Podemos, esto me lo dijo Pablo Iglesias en una entrevista que le hice el otro día, el obstáculo es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz necesariamente...
Fijaros, pero hay otro obstáculo que se llama Pablo Iglesias, pero bueno.
No, bueno, Pablo Iglesias, digo, el obstáculo para que desde Podemos se acerquen a Sumar es Yolanda Díaz. Sí, Pablo Iglesias, por supuesto, pero es que es Pablo Iglesias la mala sintonía que tiene con Yolanda Díaz y lo que la odia, ¿no? Entonces,
¿pero con alguien tiene buena sintonía Pablo Iglesias?
Bueno, en Podemos le siguen mucho, pero claro,
más que
Podemos
muchísimo, como el Papa. Le siguen, es una cosa locura.
Pero, vamos. No, pero déjame terminar la idea. Yo creo que Yolanda Díaz no puede seguir ahí. Tiene que pasarse, probablemente, y lo dice, hay gente en el PSOE que lo dice, tiene que pasarse al PSOE o acercarse al PSOE, aunque sea como independiente, pero no puede seguir en Sumar porque es ahora mismo resta más que suma.
Es que además, Fernando, el riesgo que hay ahora mismo es que si Yolanda no se aparta, que yo creo que al final se apartará y se quitará en medio, no es que puedan ir a las elecciones con dos partidos a la izquierda del PSOE, que serían Podemos y Sumar. Es que puede haber que Izquierda Unida se vaya por su cuenta, que ya lo ha advertido, y se presente con sus propias siglas, y sean tres las formaciones que haya a la izquierda del PSOE, que eso para Sánchez le da auténtico pánico, porque eso es dividir el voto, y eso es para su... Cualquier esperanza que tenga de poder reeditar en unas elecciones un gobierno Frankenstein 2.0 pasa porque a su izquierda, a ser posible, haya solo una formación.
Si hay tres, es un tema que tiene mucha importancia, yo creo, sí. Mucha más de la que le damos nosotros mismos, ¿no? Porque al final la supervivencia del gobierno puede estar ahí.
Chicos, dejadme, a ver si me caben dos temas que son importantes, ¿eh? La vida sigue y por lo tanto la actividad judicial también. Google y WhatsApp han enviado al juez los mensajes, en teoría eliminados por García Ortiz, justo el día en el que fue invitado. dice el juez que pa'lante, Nekane.
Hoy hemos sabido que ha obtenido la información que según él le interesa y ahora ha pedido a la UCO que lo analice y que le mantenga al tanto de todo lo que descubren. Tras conocer estos datos, que pueden ser determinantes para la investigación contra el fiscal general por una presunta revelación de secretos, ha citado a González Amador a declarar el 23 de mayo.
Fernando.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Esto tarde o temprano tenía que haber ocurrido, porque ese tipo de mensajes destruidos se pueden recuperar, evidentemente. El juez es un juez muy implacable, por lo que me dicen, y además está muy enfadado, muy enfadado. No sé, los vamos a conocer, Ángel, más pronto que tarde.
Seguro.
Tú sabes que todo, las cosas se están filtrando. Aquí, a mí,
hombre, no solo se filtran, es que de un sumario de estos hay un momento en el que se da paso a las partes, ¿cómo no?
Oye, bueno, efectivamente, faltaría teóricamente, la mayor parte de estos sumarios son secretos, teóricamente, pero se filtran. Se filtran como no puede ser de otra manera, ¿qué le vamos a hacer? Oye, y no seré yo el que lo critique, fíjate lo que te digo, porque nosotros tenemos derecho a enterarnos de las cosas. Y es, ojalá trincase yo sumarios de estos, se los publicaría más que rápido. Así que,
aunque no se filtraran ahora... Aunque no se filtraran ahora, lo íbamos a acabar sabiendo.
Pero esto es la falta de transparencia que tienen, porque al final esto nos da pie para pensar siempre lo peor. Como no cuentan nada, como los temas que afectan a personales, a la familia de Pedro Sánchez, como no hay transparencia, como en el PSOE no dicen nada del tema Ábalos y del tema Koldo y no sé qué, y no sale el señor Santos Cerdán para nada, pues estamos todo el día en un estado de eterna sospecha. Esto no puede ser.
Por la cuenta que le trae, no sale Santos Cerdán. Pero que por la cuenta que le trae.
No, pero no puede seguir callándose, que ya, es el número 3 del partido que gobierna este país.
Ya. A lo mejor está esperando que sigan los avances y los informes de la UCO.
Pues digas tú.
Perdona, lo que ha dicho hoy el juez en el auto, no sabemos exactamente qué es lo que hay. Él dice que parece que es información de la que se buscaba. Es un archivo ZIP que tiene que ahora que desentrañar la UCO, pero lo que está claro es que, como decías tú, Fernando, esto va a acabar saliendo y lo que hizo el fiscal general, todos sabemos cuál es su futuro, pinta más que negro. Posiblemente lo que conozcamos serán los archivos que intentó borrar, pero en el auto de hoy también ya se dice que la UCO se ha citado a dos de los agentes que estuvieron con el móvil de la subordinada de Álvaro, que ella no borró los mensajes, y ahí estaban los mensajes de WhatsApp de García Ortiz que él no pudo eliminar de ese móvil de su subordinada. Con esos, solo con esos, con lo que van a declarar esos peritos, el futuro de García Ortiz sabemos cuál es. Ahora, también es verdad, ya lo ha dicho el propio gobierno, no piensa entregar la cabeza de su fiscal general ni aunque esté sentado en el banquillo. Entonces,
ya, bueno, pero eso, Alberto, y estamos hablando de cosas que ponen en peligro, claramente en peligro, la continuidad del gobierno. Totalmente. Estamos hablando de lo de Izquierda Unida, por supuesto. Estamos hablando de las causas de los Ábalos y los Koldos y no sé qué, que empiezan a salpicar.
Spoiler,
al PSOE.
Spoiler, eso va después.
Ah, perdón, no sabía. Oiga, es que ¿cómo iba a saberlo yo? Bueno, y estamos hablando del caso del fiscal general, que a mí un ministro del gobierno de este país me dijo que es un tema que podía hacer caer al gobierno.
Claro.
El tema del fiscal general, porque el señor presidente del gobierno se ha implicado excesivamente en la defensa de un fiscal general que está en cuestión, tan en cuestión, oye, que ayer fue el Consejo Fiscal y 13 de fiscales votaron en contra un nombramiento que les parecía absolutamente inadecuado y digamos, sectario y pro-domo sua. Pues, ¿qué quieres que te diga? Esto no había ocurrido nunca en el Consejo Fiscal, que yo sepa.
Pero, o sea, lo que pasa es que estamos acostumbrándonos a las cosas que no habían ocurrido nunca.
Yo no me quiero acostumbrar a eso, querido.
No, yo tampoco. Pero el problema es que hay un señor en la Moncloa cuyo libro de cabecera se llama Manual de Resistencia y que nos lo está enseñando todos los días. Todos los días, lo que dices tú, tiene el entorno familiar completamente judicializado. Su hermano, que parecía el sumario menos difícil, al final parece que la instrucción de la juez está acorralándole y va a acabar, o tiene pinta de acabar mal.
Creo que ahí no hay causa penal, Alberto, te digo la verdad, en este tema, pero es muy feo, es horrible, pero
si no había causa penal, si el problema es que cuando este señor declara ante el juez, dice que no conoce ni dónde trabajaba, entonces bueno...
Dejadme, chicos, otro caso en el que muchos decían que tampoco había causa y cada vez apesta más por asqueroso, por puteros y por tantas cosas. El Supremo ve indicios para imputar a la expresidenta de Adif, Paro de Vera, por la contratación de Jessica Rodríguez. Pero ya ha habido más. Ha habido hoy otro episodio de del tal Joseba, el hermanito de Koldo. Nekane.
De momento el Supremo lo que hace es dejarlo todo en manos de la Audiencia Nacional. Según su informe, Isabel Pardo de Vera podría haber cometido un delito en la contratación de la expareja del exministro Ábalos, una contratación que califica de irregular y caprichosa en las empresas públicas Ineco y Traxatec. El juez involucra también a Koldo García y hoy su hermano Joseba estaba citado en el Senado en la comisión del caso Ábalos y se ha acogido a su derecho a no declarar.
Me voy a acoger a mi derecho a no declarar, ¿de acuerdo? Ya que las preguntas que se van a realizar o las cuestiones que aquí se van a hacer están adjuntas a un procedimiento en el cual soy investigado, ¿de acuerdo? Y hasta que eso no se resuelva, no voy a hacer ningún tipo de declaración.
¿No os parece tan cutre, tan chusco, tan asqueroso, tan chusma, que no tengo calificativos, menuda gentuza? No sé. Fernando.
Yo creo que el PSOE, para evitar resultar demasiado salpicado o empapado con este tema, que ya lo está siendo, tendría que haber presentado una denuncia particular contra Ábalos.
Sí, hombre, y que cuente lo que sabe.
Pero, claro, es que esta es la segunda parte de mi reflexión. ¿Por qué no lo hace? Bueno, ellos dicen que están en contra de la acusación privada y estas cosas. Sí. Bueno, manos limpias, claro. Pero la acusación privada debe existir en un sistema procesal.
Acusación particular, quieres decir.
La acusación particular, sí. Pero efectivamente, es que esto, el problema es este, exactamente, Ángel. Que esto nos da pie a pensar que, hombre, pues que si tira de la manta el señor Ábalos, aquí pues se queda todo el mundo un poco desnudo. Y esto no puede ser. Pero claro, entonces el tema es que está empapando absolutamente a todo el gobierno, empezando por el presidente del gobierno. Por eso digo que es que la situación que están viviendo en estos momentos es tremenda. A pesar de que yo creo que están haciendo cosas bien, pero claro, ¿de qué sirve hacer cosas bien, que la economía vaya bien, que el Fondo Monetario Internacional te diga lo que te diga, que von der Leyen sea muy amiga nuestra? ¿De qué sirve todo eso si es que las normas básicas de la democracia se están socavando todos los días? ¿De qué sirve?
De momento el Supremo, el juez, ve claramente que dice que hay indicios de un posible delito, que por eso lo pasa que como Pardo de Vera no está forada, es un cargo civil, digamos, pues lo manda a la Audiencia Nacional, pero parece que está claro que va a seguir y va a acabar siendo imputada por la contratación de Miss Asturias 35, que a la que se refería Ábalos como la de Gijón, buscarle un hueco a la de Gijón, decía él en los WhatsApps. Y es como dices tú, Ángel, esto es totalmente asqueroso. Esto es una historia que cuando le oyes hablar a Ábalos, ese corte que te gusta tanto a ti de yo soy feminista porque soy socialista.
Espera, Antonio, por favor, que se cumplan los deseos de Alberto Pérez.
Es que está Antonio buscando. Pero vamos, cuando tú oyes a Ábalos decir eso, presumir de defensa de las mujeres...
Soy feminista porque soy socialista.
¿Con dos cojones?
Cuando oyes al feminista diciendo esto y presumir de esto, y luego te oyes y ves todas las conversaciones de WhatsApp, las Jessicas, la Miss Asturias, la otra... Bueno, pues no me extraña que...
La otra es Claudia.
La otra,
Y Andrea.
Andrea.
Claudia es la Miss Asturias.
Siempre había un puesto público para ellas, incluso sin ir a trabajar, y un piso en la Plaza España. Es que ni en la época de las películas del destape de Esteso y Pajares, yo creo que se llegaba tanto.
Pero Ángel, esto sí que es delito, esto sí es delito. La utilización de una empresa pública...
Por supuesto que sí, y que le caiga a todos los que se lo taparon, cientos. Por supuesto que sí. Pero a mí me da mucho más asco lo otro.
¿Qué es
lo siento
otro?
Mucho... Lo otro, lo de las putas. Lo siento mucho. No, yo no sé cómo está.
Si es lo mismo.
Sí, ya, pero entiéndeme. La pagaba con el empleo público, efectivamente. Pues,
naturalmente, la pagaba con tu dinero y con el mío. Sí, y perdona, y las dietas de los viajes, lo mismo. Pues a eso me estoy refiriendo. Es que realmente eso es delito. Hombre, es una malversación como la copa de un pino. Es verdad que ahora la malversación cada día va perdiendo más fuerza. Con estas reformas del Código Penal que nos hacen, ¿no? Es que me parece una cosa horrible.
Hay que recordar que cuando una de ellas, no sé si era Jessica o cuál de las sobrinas, estaba en Ineco sin ir a trabajar, sin ir a trabajar, y le rellenaba los partes, creo que era Joseba el que ha ido hoy al Senado,
muy, era Jessica.
Muy digno, pues mientras ello estaba haciendo, en Ineco estaban haciendo un expediente de regulación de empleo y estaban echando a gente. Sí, y había sí. gente que iba todos los días a trabajar, que estaba llevando su dinero a casa para llegar a fin de mes y se tenía que ir a la calle.
El mensaje de Jessica que hemos ido diciéndole, yo no tengo ni puta idea, y me viene la tía esta y me pide explicaciones. ¿Qué coño le digo? Y el otro, por favor, resolverlo.
Pues en ese momento había estaban viendo a ver quiénes eran los idóneos para echarlos de la empresa pública, ¿no? Y dejar de llevar un sueldo a su casa, y mientras esta señorita no iba ni a trabajar.
Bueno, pues como tú dices, Ángel, pues es una vergüenza. Pero es que a mí lo que me duele es esta apropiación de la empresa pública, esta ocupación con K de cargos institucionales en beneficio propio, claro. No quiero creer que todo mi gobierno haya actuado de esta manera. No quiero creerlo.
No, nada
no quiero
más
creer que
dos.
Sean cómplices.
Yo, nada más el número dos del partido.
Claro.
¿Te parece poco?
Lo que se lleva a preguntar a la gente es cuántos Aldama ha habido, cuántos Coldos, cuántas Josebas, cuántas Jessicas, cuántas Andreas.
A mí lo que me duele, Ángel.
No, y sabes, una última pregunta por mi parte, Alberto. ¿Todo eso es verdad? Se lo pregunta la gente. ¿Y cuántos lo sabían?
Exacto.
Todo, y de un modo u otro, y sí, se lo callaron. Empezando por el jefe.
Total.
Empezando por el jefe.
O sea, hay WhatsApp.
Perdona, Fernando, te he cortado.
No, decía que a mí lo que me duele de verdad es que el Partido Socialista, que es el partido más antiguo de este país, que es un partido gobernante en estos momentos, que lleva 8 años gobernando, me duele una barbaridad el silencio, bueno, ocultista, ¿no? Que le vamos a decir, no lo puedo decir de otra manera.
Cómplice.
Insisto, no me atrevo a decir CIS, cómplice.
Pues
no,
según el CIR le renta, suben votos.
Según el amigo Tezano.
Sí. Yo propongo que en representación de Pedro venga Ábalos aquí al Vaticano.
Ya eso es otro.
Tú ya sabes
el meme que hay por ahí, ¿no? Que según Tezano es el próximo Papa de Pedro Sánchez, que sí, es el favorito del Cónclave. Sí. Pues eso.
Eso que estás diciendo del CIS también es parte de lo que yo estoy diciendo, de la ocupación de instituciones. Exacto, es que es lo mismo.
Sí.
Es que, claro, estamos perdidos. Pero bueno, en fin, no quiero. Yo me centro en lo que estoy viendo. Sigo viendo colas, las estoy viendo en una grabación, y sigue pasando gente. Oye, por cierto, hay muchos jóvenes, por cierto.
Bueno,
en las
chicos,
colas que tú tienes ahí.
Bueno, no te puedes imaginar, acaban de reabrir la vía Conciliazione y han empezado a correr miles de personas. Yo digo, aquí va a haber un problema de orden público. Se ha vuelto a llenar otra vez la plaza.
Lo estoy viendo.
Y miles de personas, es impresionante.
Lo estoy viendo.
Bueno, Alberto, Fernando,
esto es mucho más importante. Esto es mucho más importante que esto lo que hemos hablado.
Buen trabajo.
Adiós a los dos.
Enhorabuena.
Bueno,
chao.
Suerte. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, y aquí todo el peregrino que vaya a la plaza de San Pedro, ¿a qué va a asistir?
La Basílica de San Pedro que tengo frente a mí, su puerta ya está abierta.
Y aquí entre la muchísima gente que ha venido a despedir al Papa, nos hemos encontrado también con valencianas de Albal, Alfafar y Massanassa, algunas de las zonas afectadas por la dana.
Escuchas hablar en múltiples idiomas y hay acentos de todo tipo.
¿Cómo vais a recordar a Francisco en tu familia?
Yo como un padre.
Y que es muy curioso y que define el momento, ¿no? Una especie de mezcla de gratitud y tristeza. Y desfilando ante ese féretro para despedirse del Papa, siguen pasando miles de personas.
Siento un murmullo silencioso que
el sol ya se esconde tras la cúpula de San Pedro. Miles de fieles, de peregrinos, de turistas.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El anuncio de Pedro Sánchez de incrementar en 10.400 millones de euros el gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB en este mismo año no ha pillado por